La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Y hace días una organización sindical trascendente para el ámbito de la actividad del transporte y también por su trayectoria histórica para la historia del movimiento acaba de cumplir 100 años.
100 años. El sindicato, ¿no? El secretario general, ¿no?
El secretario general
más joven, ¿no?
Más joven. Precisamente, vamos a hablar con el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, también titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Sergio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. La verdad que un honor, una enorme responsabilidad ser parte de la conducción y especialmente como secretario general de la Unión Ferroviaria, que el 6 de octubre cumplimos 100 años de historia, de mucha lucha, de momentos buenos y momentos no tan buenos, pero que uno cuando asumió la conducción allá por 2013 se fijó un proyecto concreto, claro, que considero que en estos años hemos ido cumpliendo con lo que nos comprometimos, y desafío siempre que uno tiene de cosas pendientes en base también a los escenarios que se nos van presentando a nivel del desarrollo ferroviario, pero también al desarrollo de la política en sí, de la economía y de cada uno de los aspectos que hacen una representación sindical tan tan importante como la nuestra.
Estos 100 años también te alcanzan de cierta manera siendo conductor de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde también la situación allí, a partir de los gremios que la componen, digamos que no es del todo cómoda para el sector sindical por todo lo que falta por hacer, ¿no?
Siempre digo, la fortaleza que hemos logrado en el sindicato, de la Unión Ferroviaria, ordenando lo que había que ordenar y logrando muchos objetivos, nos permitió en parte ser electos el año pasado para conducir colegiadamente, como digo yo siempre, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, con muchos desafíos. Por eso allá en octubre nos fijamos dos premisas importantes. Primero, hacer las gestiones, las acciones importantes ante los distintos organismos para poder lograr poner en agenda diversas dificultades que tienen los modos de transporte, algunos más, otros menos, y también con un objetivo concreto de, mirando la situación del país, que si se necesita producción, desarrollo y empleo, claramente la política tiene que debatir qué modelo de transporte necesita hoy la Argentina. Por eso nos fijamos el elaborar un proyecto de ley federal de transporte, donde trabajamos fuertemente con técnicos, con asesores, con charlas y reuniones con distintos organismos, distintos funcionarios de las gobernaciones, etcétera, y ojalá ese borrador pueda ser presentado, como pensamos, el mes que viene, y pueda ser tratado en el Congreso, porque la política, entiendo yo, se debe un debate sobre estos aspectos que son trascendentales para el desarrollo de nuestro querido país, ¿no?
El mes pasado, en Rosario, cuando fue la normalización de la delegación de la CAT, charlábamos y dábamos cuenta también de la importancia que es empezar a reactivar las distintas delegaciones del interior en torno a la Confederación Argentina de Transporte, de Trabajadores de Transporte. ¿Cómo está hoy la situación? Porque posiblemente el próximo paso iba a ser Córdoba. ¿Cómo está ahora la situación, teniendo en cuenta que estamos también en una coyuntura cambiante y a veces la agenda impide que se vayan desarrollando otro tipo de actividades porque la urgencia demanda prestar atención a lo inmediato también, ¿no?
Totalmente. Yo siempre considero que lo urgente hay que tratarlo de manera inmediata, pero tampoco hay que dejar de lado lo importante. Por eso apuntamos a lo importante, que es el desarrollo de lo que te decía anteriormente, y tratar de atender las urgencias que tienen los distintos sectores. En ese contexto entendíamos muy importante comenzar a normalizar las regionales en distintos puntos del país, porque son el nexo con la conducción nacional y son los que realmente saben cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades, cuáles son los puntos a tratar en materia del sector marítimo, portuario, aéreo, ferroviario, carretero. Lo hicimos hace unos días en Rosario, el 27 de octubre lo estaremos haciendo en Córdoba, ya está convocado este congreso normalizador. Tenemos distintas solicitudes de Misiones, de Chaco, del sur del país también, así que vamos a ver cómo no podemos adecuar la agenda para poder normalizar por lo menos un par más de delegaciones antes de fin de año y ya programar la agenda hacia el año que viene, que para nosotros es importantísima. Vuelvo a decir, el ida y vuelta, el conocer y el tener información de los distintos puntos del país hace que se enriquezca la agenda, pero también que se vea cuál es la realidad real en cada uno de los sectores y los puntos del país, ¿no?
Sergio, en las últimas horas el ministro de Transporte, Alexis Herrera, presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, precisamente el presupuesto para el sector. ¿Qué opinión te merece al respecto? Porque allí hay rispidez con respecto a lo que son las partidas y, por ejemplo, algunas que son destinadas al ámbito portuario y al ámbito aéreo son menores que las planteadas, aunque después tal vez se pueda resarcir eso al andar, porque siempre pasa, pero por lo pronto en algunas organizaciones sindicales esto empieza a hacer ruido. ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Qué es lo que han podido evaluar después de la presentación de Guerrera en el Congreso?
En primer lugar, yo apelo a la política en su conjunto y ojalá que en el Parlamento pueda tratarse el presupuesto con real seriedad, porque se necesita la aprobación de un presupuesto si se quiere realmente poder seguir desarrollando o mejorar las distintas actividades. En materia de transporte hemos visto, hemos comunicado con el ministro antes y durante la presentación, sabemos que esta propuesta, esta agenda sobre el presupuesto abarca las distintas actividades, algunas en más, otras en menos. En materia ferroviaria, la verdad que se está apuntando a seguir sosteniendo el desarrollo con un mayor con una profundización en esto. Sabemos que en otros sectores hay ciertas miradas encontradas producto de que se esperaba o se requiere quizás más atención en inversiones concretas. Yo creo que una vez aprobado y cada vez se logre el presupuesto, hay que seguir trabajando en estas mesas de diálogo, profundizar las mesas de diálogo con los distintos representantes y sectores del transporte, que son los que entre todos podemos colaborar a ver dónde están las reales necesidades a corto, mediano y largo plazo, porque lo que necesitamos...
Hola. Sí, estamos
ahí. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí. Se cortó, un poquito, 10 segundos nada más.
Sí, generar lo que necesita la Argentina, decía, generar políticas de Estado que perduren en el tiempo, que no se van a arreglar con un presupuesto de un año o dos, sí que sean políticas de Estado, porque para reconstruir el sistema de transporte integral, no solo el ferroviario, sino el portuario, el marítimo, el aéreo, el carretero, el fluvial, se necesitan políticas de Estado concretas, porque ha habido un gran deterioro y una gran desinversión en la mayoría de los sectores durante muchos años, y esto no se recupera de un día para el otro, ¿no?
Sergio, mañana, creo que mañana, seguramente, si no me equivoco, se va a anunciar la inflación del mes de septiembre. Va a ser alta, va a ser parecida al mes anterior, por lo menos eso es lo que anuncian. Inclusive Sergio Massa habló de algo cercano al 7, es un poquito
sí,
menos.
Sí, más o menos está ahí.
¿Cómo está el tema de la revisión paritaria en la Unión Ferroviaria?
Nosotros hemos hecho un acuerdo allá por fines de abril y principios de mayo, dependiendo de las empresas ferroviarias, que fue a 6 meses, justamente fue la estrategia de negociación, producto de la inflación que ya veníamos atravesando. En ese momento coordinamos, cerramos un 42% más otra suma fija que nos daba alrededor de 45-48%, dependiendo de las escalas. y eso en el acta prevé que justamente se comiencen las negociaciones paritarias a partir de conocer el último mes, la inflación del último mes del semestre, que justamente es septiembre. Así que semana que viene, ya mañana conociendo el índex, semana que viene vamos a estar llevando adelante la primera reunión, haciendo la revisión, como dice el acta, para recuperar algún punto si es que quedamos por debajo, y después diagramar la estrategia de negociación por los próximos seis meses, de octubre a marzo del año que viene, donde también hay que negociar el bono del día del ferroviario, que está forma parte de la negociación paritaria. Lógicamente que nosotros vamos a apuntar a, como venimos haciendo en los últimos tiempos, a no perder poder adquisitivo y a estar igualados o por arriba de la inflación, que es lo que queremos siempre para la representación de los trabajadores.
Pregunta compuesta te hago. El lunes hay dos actos del movimiento obrero. Uno en obras, obras sanitarias, el otro en Plaza de Mayo. Te pregunto, ¿a cuál vas? Y si vas a alguno de los dos, ¿qué pensás del otro acto?
Y primero yo respondo con una general y después vamos a lo particular. Creo que es un error que no hemos sabido manejar. Creo que hace falta un debate interno muy grande en la CGT. Esa lista de unidad, porque fue una lista de unidad que logramos en noviembre, no logramos materializarla en una unidad real. Por eso llegamos a un día histórico, el Día de la Lealtad, un día ícono para los trabajadores, en dos actos o dos encuentros desde la CGT, que la verdad que nos tiene que hacer un llamado de atención a todos los dirigentes, porque los trabajadores acá no tienen nada que ver. Los trabajadores, al contrario, quieren estar en la calle, quieren estar en la plaza, digo yo, de Mayo, en cualquier plaza, movilizándose, haciéndose escuchar y levantando la bandera del general Perón. Ojalá logremos esa unidad, no solo para participar en un acto, sino para realmente levantar la bandera de una agenda, de un programa, de un proyecto, que podamos estar a la altura de las circunstancias como movimiento obrero y que demos esa batalla cultural que hoy, por eso, gran parte de la sociedad nos mira de reojo en muchas cosas. Ojalá podamos lograrlo en corto plazo, aunque lo veo bastante, bastante difícil. El acto que vamos a participar como Unión Ferroviaria, la inmensa mayoría de los trabajadores de los sindicatos de la CAT, va a ser el de Plaza de Mayo. Entendemos que ahí donde debemos estar los trabajadores, movilizándonos a un lugar histórico del movimiento obrero. La decisión de un sector o del otro sector de los compañeros dentro del Consejo Directivo de CGT, que estamos todos juntos, lo respeto, yo no soy quien para criticarlo. No comparto quizás la consigna de crear una agrupación político-sindical para tener relevancia en solicitar cargos el año que viene dentro de la lista del Frente de Todos. Yo creo que nosotros, si tendríamos una unidad real con convicción y de concepción, esa fortaleza de unidad nos daría claramente, valga la redundancia, la fortaleza para sentarnos dentro de la conformación de lista del año que viene, para tener la voz de los trabajadores en el Parlamento.
Sergio, a partir de lo que estás sosteniendo y lo que estás diciendo, ¿cuál crees que debería ser para vos el contenido de ambos actos? Digo, porque se ha discutido mucho en este contexto, bueno, podemos ir a un lado, podemos ir al otro, podemos proponer tal cosa o cual cosa. Ahora, algunos dirigentes hablan de cuál va a ser el contenido que hay que darle a este 17 de octubre. Es cierto que el modelo sindical, el Frente Sindical para el Modelo Nacional junto con otras organizaciones, esbozó ya y tenemos un borrador de lo que es un documento que se va a presentar. Ahora, tal vez con eso no alcance y haya que profundizar en los contenidos que también tenga para proponer el movimiento obrero. Y según tu criterio, ¿cuáles deberían ser para este 17 de octubre?
Los contenidos o los títulos o las consignas que tiene el documento que hemos leído, lógicamente, y que compartimos en gran parte, es la defensa del empleo, el desarrollo de la industria nacional, el ver cómo se trata el impuesto a las ganancias, la revisión de las escalas, la universalización de las asignaciones familiares y políticas de Estado que lógicamente conlleven a salir de la crisis que tiene la, la Argentina. Ahora, si nosotros no logramos establecer, aparte de las consignas, eso que quede materializado en propuestas concretas, fundamentadas, como primer paso, y como segundo paso, apostar y apuntar a una mesa de diálogo social en donde esté el sector empresario, donde esté la política, donde estemos nosotros, la representación de los trabajadores, que apunten, dejando las diferencias de lado, y apuntando a las coincidencias y a la responsabilidad que tenemos, yo creo que es el debate que hay que darse hacia adelante. Esas consignas que se van a expresar en la movilización de Plaza de Mayo es un puntapié inicial y una visión o una opinión que nosotros tenemos como base. Ahora, hacia adelante hay mucho trabajo por hacer. Hoy gran parte del arco político, principalmente la oposición, está pensando en la crítica permanente y en las elecciones de 2023, cuando falta prácticamente un año y hay mucha responsabilidad todavía de los distintos sectores, porque hay gente que no tiene para comer, que está en la indigencia, que está en la pobreza, que no llega a fin de mes, que está buscando empleo, que se queda sin empleo. Entonces hay muchas cosas para debatir en este sentido, antes que pensar quiénes van a ser los candidatos o criticar lo que no hace o que hace mal el otro, cuando en el Parlamento hoy no se presentan proyectos de ley concreto que apunten a mejorarle la vida a la gente o a la Argentina, ¿no?
¿Compartís el pedido de suma fija entonces, de acuerdo al
nosotros
inclusive en el documento
son
de Plaza
dos cosas,
de Mayo,
pero plantea. son dos cosas que van por paralelo. Por un lado, nosotros apuntamos a que las paritarias tienen que ser libres, las distintas actividades, vamos a la que represento yo, la ferroviaria, tenemos paritarias concretas, revisiones como decíamos recién, y hemos logrado acuerdos significativos. Hay otros sectores que no llegan a fin de mes y que no tienen la posibilidad de generar acuerdos o negociaciones paritarias en el cual hay que ver la posibilidad de resolverle parte de la situación difícil que están viviendo. Entonces, en ese caso, no está mal la asignación de una suma fija, de una suma no remunerativa o lo que fuere. Pero son dos cosas diferentes. No es que nosotros decimos suma fija para todo el mundo. No. Lo que tenemos paritarias es una cosa. Los que no tienen esa posibilidad y están en una situación difícil y que no llegan a fin de mes o que no tienen la posibilidad de negociar, hay que ver de qué manera se lo pone en una situación mucho más mejor que la situación que están viviendo hoy, producto de lo que perciben el salario, ¿no?
Pero hay trabajadores paritarios que están sujetos a paritarias que tampoco llegan con el salario. Digo, hay salarios bajos aún los que están sujetos a paritarias, ¿o no?
Hay muchos, sí, por hay eso mucho. Lo que nosotros hay... decimos, hay muchos. Lo que nosotros decimos que lo que no tienen la posibilidad y están muy lejos del mínimo que requiere de salario una familia tipo, ver de qué manera pueden empezar a achicar esa brecha, que al margen de esa negociación paritaria que por ahí está por debajo de esa del monto que debieran tener, que sí se le pueda universalizar, digamos, a ese sector, digamos así, una suma fija en ese sentido. Pero para aclararlo bien, porque por ahí se distorsiona que todos queremos suma fija, ¿no?
Sergio, las últimas dos. ¿Qué expectativas te genera la inclusión de Kelly Olmos en el Gabinete Nacional a través de su encabezamiento del Ministerio de Trabajo?
Desearle todo el éxito del mundo. Yo no puedo opinar sobre el desconocimiento. O sea, yo tengo referencias de la señora ministra que está asumiendo ahora. No he compartido nunca en ninguna, ni siquiera una reunión. Lógicamente que todos los éxitos en una situación difícil que vive el país y en donde la cartera laboral va a cumplir y debe cumplir un rol preponderante por las cosas que vienen pendientes, por las cosas que hay que solucionar, y máxime en este contexto que está viviendo el país, ¿no?
Por último, sostenías a lo largo de la charla que dentro de la Confederación General del Trabajo hace falta un debate muy profundo en términos de poder redireccionar y consolidar una unidad que hasta el momento no es tal. ¿Qué pasa o qué ves en el frente de todos porque allí también hay una tensión política que no termina de reflejar el proceso de unidad que podía haberse construido desde el 19 hasta la fecha. Digo porque de alguna manera lo que pasa en el campo político tracciona también al movimiento sindical.
En primer lugar, separar lo que es lo que pasa en el movimiento sindical del político, si tracciona o no tracciona, yo creo que si nosotros seríamos inteligentes del movimiento obrero, dejar los egos y personalismo de lado, el meternos en las internas de otros sindicatos, etcétera, y priorizar lo que es la unidad y la responsabilidad de representar a los trabajadores y mejorarle la calidad de vida, deberíamos estar todos unidos, con distintos matices, pensamientos, etcétera. En el frente de todos, sabemos cómo se conformó el frente en su momento, nos posibilitó llegar al gobierno, han pasado muchas cosas, sabemos, no, quizás yo al menos, de cuál es lo finito de la relación o de la no relación que tienen los que encabezan el Frente de Todos, pero yo creo que el 17 de octubre puede ser una fecha para decir, bueno, pensando en el 17 de octubre hay una responsabilidad mayor, hay un factor convocante que tiene que traspasar las diferencias que se puede tener y apostar a la reconstrucción del Frente de Todos con políticas concretas, en conjunto, que ojalá se pueda lograr con charlas, con debate, con diálogos, pensando en lo que falta todavía de gobierno y pensando, lógicamente, que el año que viene sí se tienen las elecciones, y ahí tenemos que llegar con un programa claro que tienen que encarnar el peronismo, y si tiene que irse a paso, bienvenido sea, y si no, bueno, tratar de buscar las expresiones mejores que nos puedan contener a todo, no solo el peronismo, sino también a los que puedan llegar a identificarse con el proyecto que proponga el Frente de Todos.
¿Tenés algún candidato, candidata, como deseo?
No, yo creo que hoy si sería pensar en candidato, me parece que estaríamos... no sé, coincidiría con lo que dije anteriormente, bien, que ya bien, todos están entiende. Pensando en 2023. Yo creo que hay que pensar en lo que cada uno que tiene responsabilidad, nosotros desde los sindicales, y cada uno de en los distintos organismos de gobierno o los electos en el Parlamento, etcétera, que se dediquen a hacer lo que para lo que eligió la gente y que después, bueno, paralelamente a eso, vayamos pensando en la construcción de lo mejor que fuere para el país.
¿No? ¿Sos de River? No. ¿O sí?
No, soy de Boca.
De Boca, bueno.
Iba a hacer la pregunta equivocada.
No.
Iba a hacer la pregunta equivocada.
Consulte.
Acá también no, hay soy de Boca, sí. Acá, ahora vamos punteros, así que bien.
Acá Gustavo es de Boca y está contento porque se fue Gallardo de River.
No, yo no le subo el precio.
No, sabía que se había ido.
No, se va en diciembre, anunció.
Gran técnico que le ha dado muchas alegrías a River y bueno... ojalá que consigan un técnico bueno también en ese sentido. Yo creo que el fútbol es muy pasional, cada uno se quiere que gane su equipo, pero también tiene que ser un ámbito de donde uno va, descarga la pasión que tiene, pero bueno, también siempre apelando a que sea una relación solamente que en un partido, y por eso uno ve por ahí cuando hay distintos disturbios y todo eso. Yo creo que eso hay que tratar desde la seriedad, responsabilidad que tenemos todos de tratar de desalentar esto, porque no le hace bien a nadie, del fútbol, de las distintas deportes, etcétera.
Sergio, como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con vos, te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros aquí en La Periferia, te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima.
No, gracias a ustedes, muchas abrazo, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Igualmente. Así pasó por nuestro programa el secretario general de la Unión Ferroviaria y también de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia.